Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos una tarde más aquí a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 2 de febrero del año 2009. Hoy y mañana, hermanos, el tema que vamos a tratar, que vamos a estudiar, es el asunto del Evangelio del Reino de Dios. El verdadero Evangelio del Reino de Dios, el cual está siendo falsificado, está siendo pervertido por algunos falsos maestros que están predicando un falso Evangelio, que nos quieren hacer creer que ese es el verdadero Evangelio. Sin embargo, es un falso Evangelio. Bien, pues vamos a estudiar en qué consiste la buena noticia, el Evangelio. Sabéis que la palabra Evangelio significa buena noticia, la buena noticia del Reino de Dios. Así que vamos a comenzar pidiendo primero a nuestro Padre Celestial, dándole las gracias, que ha permitido que una vez más nos reunamos aquí unos cuantos hermanos para aprender más de la verdadera doctrina, aprender más de la palabra de Dios, para edificarnos unos a otros en la fe. Y Padre Celestial, te damos las gracias por los hermanos que estamos aquí. Gracias por el hermano Antonio, por el hermano Daniel, por los hermanos Georgina y Rafael, por el hermano Rogelio, que de momento están aquí en la sala. Gracias, Señor, por haberlos reunido aquí para estudiar más de tu santa palabra, Señor. Padre Celestial, te pedimos también por los hermanos que no están o que no pueden estar, pues para que los sigas guiando a toda la verdad y los sigas protegiendo, Señor, con tu Santo Espíritu y con tus santos ángeles. Padre amado, gracias por tu infinita misericordia, porque nos proteges, nos guardas de todo mal y no permites, Señor, que caigamos en la tentación. Gracias por el pan de cada día que nos das. Gracias, Señor, gracias por el reino de Dios que nos has prometido, por esa vida eterna, por esa buena noticia, Señor, del reino de Dios que vamos a estudiar hoy y mañana. Y que gracias a ella, Señor, tenemos la vida eterna que tú nos has prometido, que nos has asegurado y que recibiremos en el mundo venidero, en la era venidera, cuando tu Hijo Jesús aparezca para salvar a los que le esperan. Señor, te pedimos que abras la mente de aquellos que vayan a escuchar este mensaje, esta predicación, este estudio bíblico sobre el verdadero Evangelio del Reino de Dios. Señor, para que les abras la mente, no se dejen engañar por esos falsos maestros que predican un falso Evangelio del Reino de Dios. El mensaje de salvación, el mensaje del Reino, lo has expuesto muy claramente en tu palabra y es lo que vamos a estudiar hoy y mañana. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar este tema, a estudiar este tema. Va a estar dividido en dos partes. Hoy vamos a estudiar la primera parte y mañana estudiaremos la segunda parte. Lo primero que vamos a ver es el reino de Dios. Vamos a ver cómo el reino de Dios está en la tierra, pero este reino de Dios aún no se ha manifestado en la tierra con gran poder y gloria. Repito, el reino de Dios está en la tierra, pero aún no se ha manifestado con gran poder y gloria. Esto lo digo porque hay por ahí muchos falsos maestros. Por ejemplo, este falso maestro llamado Mario el Cese, que tiene un blog ahí en internet, el cual enseña que el reino de Dios no está en la tierra, sino que vendrá solamente en el futuro. Según este engañador, pues el evangelio del reino consiste en predicar el futuro milenio, consiste en predicar el maravilloso este mundo del mañana, y aquellos que no crean en este mundo futuro, en este milenio, según él, entonces no creen en el verdadero evangelio. Eso es un absoluto disparate, es una gran falsedad, como vamos a ver en este estudio que vamos a hacer sobre este tema. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que el Señor Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino. El Señor Jesús no comenzó anunciando su muerte y resurrección. Esto lo anunció muchas veces, poco después a sus discípulos. Él predijo varias veces que era necesario que él muriera y que él resucitara, como podemos ver en pasajes como, por ejemplo, en Mateo 17, 22 y 23. En Mateo 17, 22 y 23, en el capítulo 20, versos 17 al 19, en Marcos 9, versos 30 al 31, en el capítulo 10, versos 30 y 34, o en Lucas capítulo 9, versos 20 y 21. En estos pasajes, ahí el Señor Jesús predijo su muerte y resurrección. Sin embargo, el Señor Jesús lo que comenzó a predicar a los judíos es lo siguiente. Lo encontramos ahí en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. ¿Y qué dice así? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en esta buena noticia. ¿En qué buena noticia? Pues sencillamente en que el reino de Dios se había acercado. Se había acercado. Esa era la buena noticia que tenían que creer los judíos. Que el reino de Dios se había acercado en la persona del Rey de los judíos. En la persona del Hijo de Dios, que es Jesús. Por lo tanto, el reino de Dios ya llegó a la tierra. Se acercó en la persona de Jesús. Y por lo tanto, pues los judíos que estaban escuchando este mensaje se tenían que arrepentir, tenían que cambiar su forma de pensar y tenían que creer en esta buena noticia. Es decir, en la buena noticia de que este reino de Dios, esta familia de Dios, quiero que tengáis claro que el reino de Dios es la familia de Dios. Un reino es una familia. La familia de Dios se acercó a la tierra en la persona del Hijo de Dios. El Señor Jesús, el Rey de Israel. Este era el mensaje que los judíos pues tenían que creer para entrar en este reino, en esta familia de Dios. Es decir, ellos tenían que creer que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, el ungido. Por eso es que en Mateo capítulo 16, versos 16 al 18, el apóstol Pedro confesó que Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces el Señor Jesús, ya sabéis cuál fue la respuesta, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De ninguna manera, hermanos, los judíos tenían que creer que el reino de Dios vendrá en el futuro, sino lo que tenían que creer es el mensaje, la buena noticia de que el reino de Dios ya se había acercado. El verdadero evangelio del reino, hermanos, no consiste en creer que el reino de Dios vendrá en el futuro, sino que consiste en creer que el reino de Dios vino a la tierra en la persona del Hijo de Dios, en la persona de Jesús, el cual pues murió y al tercer día el Dios Padre le resucitó. Esto, hermanos, es el centro del evangelio del reino, el centro del verdadero evangelio. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en unas palabras de Jesús muy importantes que se encuentran en Lucas capítulo 24 versos 46 al 48. Era necesario que se cumplieran las escrituras, que el Mesías habría de padecer. Y este era el mensaje que ellos tenían que predicar a todas las naciones: la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Este es el testimonio que los apóstoles dieron dieron del Señor Jesús a partir de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén, como podéis ver en Hechos capítulo 1, verso 7, o en el capítulo 2, versos 1 al 33. Fijaos, hermanos, que el Señor no dijo por ninguna parte esto: arrepentíos porque el reino de Dios vendrá en el futuro. Fijaos que esas palabras no las dijo Jesús. Lo que Jesús dijo bien clarito es que se arrepintieran porque el reino de Dios ya se había acercado. Estaba en medio de los judíos. El Señor Jesús dijo que el reino de Dios estaba en medio de ellos. Pues en la persona, sencillamente en la persona del Hijo de Dios, en la persona de Jesús, el Rey de los judíos. Por lo tanto, hermanos, el Evangelio del Reino que Jesús predicó a los judíos consistía sencillamente en la buena noticia de que el reino de Dios ya había llegado a la tierra, pero en la persona de Jesús, en la persona del Hijo de Dios. Este reino de Dios también enseñó Jesús que se manifestará al mundo con gran poder y gloria en el futuro. Se manifestará con gran poder y gloria. Como podemos ver en Mateo 25, versos 31 al 34, cuando el Señor Jesús dijo en esa profecía que después de la tribulación de aquellos días se vendrá el Señor Jesús con sus ángeles con gran poder y gloria para reinar sobre la tierra. Sin embargo, el reino de Dios ya estaba en la tierra, ya había llegado a la tierra en la persona de Jesús. La familia de Dios ya había llegado a la tierra en la persona del Hijo de Dios. Y después, hermanos, en su iglesia, es decir, los hijos del reino. Nosotros, los cristianos, somos los hijos del reino, los hijos del reino de Dios. Aunque este reino de Dios, aún no se ha manifestado en su plena gloria, en su plena manifestación gloriosa, ya que esto, hermanos, sucederá en el futuro, cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, y entonces los verdaderos cristianos, su iglesia, se manifestarán con Él, juntamente con Él, en gloria. Como podemos leer, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, verso 4, que dice lo siguiente: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que ya veis, hermanos, cuando el Señor Jesús se manifieste, es cuando los cristianos se manifestarán con Él en gloria. Es cuando el reino de Dios, esta familia de Dios, se va a manifestar al mundo con gran poder y gloria. Sin embargo, el reino, hermanos, el reino ya vino a la tierra, ya está en la tierra desde hace casi 2000 años, vino en la persona de Jesús y sigue en la tierra, está en la tierra en la persona de los cristianos, en las personas de los verdaderos cristianos, de los hijos del reino. Esta familia de Dios está en la tierra. Recordemos que los verdaderos cristianos somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios, repito, está en la tierra. Por lo tanto, lo que enseña este falso maestro, Mario Lucese, cuando dice que la iglesia, que los cristianos no son el reino de Dios, no formamos parte del reino de Dios, cuando él dice que el reino de Dios no está en la tierra, no está en la tierra, está mintiendo sencillamente. Eso es un absoluto disparate. El reino de Dios, por supuesto, que está en la tierra, porque la familia de Dios está en la tierra. La familia de Dios son los verdaderos cristianos, son los hijos de Dios y estamos en la tierra. Por lo tanto, el reino de Dios no se exfumó al cielo en la persona de Jesús, como pretende hacernos creer este engañador, Mario Lucese. Él enseña que el reino de Dios se exfumó al cielo cuando Jesús ascendió al cielo, 40 días después de resucitar. Eso es una absoluta tontería, es un absoluto disparate. El reino de Dios no se esfumó al cielo, sino que el reino de Dios siguió extendiéndose por la tierra después de que el Señor Jesús se fuera al cielo. Cuando las autoridades judías, hermanos, rechazaron a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, entonces este mensaje del reino de Dios comenzó a ser predicado ¿a quién? Pues a los gentiles, los cuales, por medio de la fe en el Señor Jesús, pasan a formar parte de esta familia de Dios, de este reino de Dios. Repito, el reino de Dios es la familia de Dios. Estos gentiles, pues, son hechos hijos de Dios, igual que los judíos, son hechos hijos de Dios por medio de la fe en el Señor Jesús. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Por lo tanto, hermanos, el reino de Dios, la familia de Dios, ya vino a la tierra en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, este reino de Dios aún no se ha manifestado al mundo con gran poder y gloria. Pues esta manifestación gloriosa del reino ocurrirá en el futuro, cuando el Señor Jesús venga del cielo con sus ángeles para juzgar a las naciones y para gobernarlas con justicia. Tal como podemos leer en pasajes como Mateo 25, versos 31 al 46, 1 Corintios 1, 7, Tito 2, 13 o en Apocalipsis 19, 15. En estos pasajes se dice que el Señor vendrá del cielo con gran poder y gloria para gobernar, para juzgar, para regir a las naciones con vara de hierro. Y es entonces cuando el reino de Dios, la familia de Dios, se manifestará con gran poder y gloria a todas las naciones. Esto aún no ha ocurrido, es futuro. Sin embargo, el reino de Dios ya está en la tierra. La familia de Dios está en la tierra, pero esta familia de Dios aún no se ha manifestado al mundo con gran poder y gloria. Esto es lo que no entiende, por ejemplo, este falso maestro llamado Mario Luces. Por lo tanto, hermanos, el reino de Dios vino a la tierra en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, y los cristianos son los hijos de este reino. Nosotros los cristianos somos los hijos de este reino. Vamos a leerlo. Son palabras del propio Jesús que se encuentran en Mateo 13:38 y que dicen así: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Fijaos bien, dijo que la buena semilla son los hijos del reino, es decir, los que creen en Jesús, los que siguen a Jesús, es decir, los verdaderos cristianos. Esta buena semilla, estos hijos del reino, son un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, que reinarán en el futuro, reinarán sobre la tierra. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, en Apocalipsis 1, 6, o en el capítulo 5, verso 10. En estos pasajes, fijaos bien, que por ejemplo, en el primero, 1 de Pedro 2, 9, el apóstol Pedro llamó a los cristianos, sean judíos o gentiles, nación santa, real sacerdocio. En Apocalipsis 1:9 también se dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, y en el capítulo 5, verso 10 del Apocalipsis se dice bien clarito que estos reyes y sacerdotes, que son la iglesia, los verdaderos cristianos, reinarán sobre la tierra, reinarán tiempo futuro. Ese reino de Dios, ese gobierno mundial de los cristianos, lo vamos a heredar, no ahora, no en este tiempo, no en esta era mala, sino en la era venidera. En el mundo futuro, cuando venga el siglo venidero, la era venidera, el Señor Jesús, pues va a entregar este reino, este gobierno mundial, a sus discípulos, a los vencedores, es decir, los verdaderos mártires, los vencedores, los cuales habrán vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Estos verdaderos cristianos vencedores serán los únicos que van a gobernar el mundo, que van a reinar sobre el universo, van a heredar todas las cosas cuando el Señor Jesús venga a gobernar las naciones. Un reino es una nación. Por ejemplo, el reino este de España, el país donde yo vivo, es un reino, el reino de España, el Reino Unido, el Reino de Marruecos, etcétera. Pues bien, hermanos, el Evangelio dice bien clarito que la Iglesia de Dios forma parte del reino, de la nación de Dios, el pueblo de Dios. Vamos a leerlo en 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Una cita de Pedro que he mencionado antes, pues ahora vamos a leer el texto que dice lo siguiente: mas vosotros, está hablando a los cristianos, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, reino santo, nación es un reino, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por lo tanto, aquí lo tenemos bien clarito, hermanos. Los cristianos, sean de origen judío, sean de origen gentil, somos parte de la nación santa de Dios, es decir, del reino de Dios, el pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, forma parte del reino de Dios, de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque un reino es una nación. De modo que todos aquellos teólogos de pacotilla, como por ejemplo Mario Lucese, que enseñan que la iglesia del Señor Jesús no forma parte del reino de Dios, pues sencillamente están mintiendo, están demostrando una absoluta ignorancia supina de la más elemental doctrina cristiana y de las Sagradas Escrituras. Aunque sean teólogos titulados y sepan que tienen un título de teología, realmente no tienen ni pajorera idea de la verdadera doctrina cristiana, ignoran lo más elemental del Evangelio, como es el asunto del reino de Dios. El reino del Señor Jesús, hermanos, está compuesto por los siervos de Cristo, por los siervos del Señor Jesús. Y esto lo vamos a ver claramente en las siguientes palabras del Señor Jesús. Vámonos a Juan capítulo 18, verso 36, que dice lo siguiente. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mirad, observad bien, hermanos, lo que dijo Jesús en estas palabras. Son palabras que dijo Jesús a Poncio Pilato, al gobernador romano Poncio Pilato. Jesús le dijo que su reino no es de este mundo. Y seguidamente Jesús dijo que este reino suyo, está compuesto por ¿quiénes? Por sus servidores, siervos. Por eso es que dijo Jesús, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Por lo tanto, el reino de Dios, el reino de Cristo, está compuesto por sus servidores. Ahora bien, hermanos, ¿y quiénes son los servidores terrenales de Cristo? Pues los servidores terrenales de Cristo son sencillamente sus discípulos que forman su iglesia. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Gálatas 1:10. Estos siervos, estos servidores del Señor Jesús, también son los siervos o servidores del Dios Padre. Esto lo dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en Tito 1:1 o en 1 Tesalonicenses 3, verso 2. Este reino del Señor Jesús no es de este mundo. Es decir, sus servidores, hermanos, sus servidores, no somos de este mundo. Pues bien, vamos a leer estas palabras del Señor Jesús que se encuentran en Juan 17, versos 14 al 16. Vamos a leerlas, que dicen así. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y otra vez repite en el verso 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Queda claro? En Juan, fijaos bien que en Juan 18:36, el Señor Jesús le dijo a Poncio Pilato que su reino no es de este mundo, y resulta que en Juan 17, versos 14 al 16, Jesús dijo que los que no son de este mundo son sus discípulos. Por lo tanto, hermanos, aquí lo tenéis bien claro, hermanos, el reino del Señor Jesús, el reino de Dios, son sus discípulos, son sus siervos. Y estos siervos de Dios, estos servidores de Dios y del Señor Jesús, formamos la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina enseñada por muchos falsos maestros, como por ejemplo Mario Lucese, de que el reino de Cristo no son los cristianos, eso es lo que él enseña, es una absoluta falsedad, es un total disparate que ha de ser rechazado por todos los verdaderos cristianos. Este reino o nación de Dios, la familia de Dios, está en la tierra, evidentemente, porque los cristianos estamos en la tierra. Sin embargo, el gobierno mundial de este reino de Dios y de Cristo aún no ha venido a la tierra, aún no se ha manifestado al mundo, a las naciones, con gran poder y gloria, sino que se manifestará en el futuro. Como sabéis, ocurrirá cuando el emperador del universo, que es Jesús, venga del cielo con gran poder y gloria para implantar su gobierno mundial, su reino mundial, acompañado por todos sus vencedores, los santos mártires, que resucitarán para reinar con él durante ese periodo de 1000 años sobre las naciones de esta tierra, y después del milenio, pues reinarán por toda la eternidad sobre todo el universo, por los siglos de los siglos. Y seguidamente, hermanos, vamos a ver cuál era el evangelio predicado por los apóstoles de Cristo. Vamos a ver qué predicaban ellos, y la única forma de saberlo, pues lo que predicaban el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, pues es yendo especialmente a un libro del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mirad, hermanos, el Señor Jesús nunca dijo a sus apóstoles que predicaran el maravilloso mundo del mañana, ni tampoco que predicaran la futura tierra paradisíaca, ni tampoco que predicaran el milenio. Jamás. El Señor Jesús nunca les dijo a sus apóstoles que salieran predicando por el mundo que el reino de Dios vendrá en el futuro para convertir la tierra en un paraíso. Por lo tanto, hermanos, lo que predica, por ejemplo, Mario Cese, lo que predican los llamados testigos de Jehová, Jehovisma Talayado, de que este evangelio del reino consiste en predicar esa futura tierra paradisíaca, el maravilloso mundo del mañana, es falso. Eso es un evangelio falso, eso no es la buena noticia del reino de Dios que el Señor Jesús ordenó que predicaran sus discípulos. Eso no es el verdadero evangelio del reino, hermano, repito, ya que sus apóstoles no predicaron ese mensaje, como voy a demostrar seguidamente. Vamos a ver, hermanos, cuál fue el verdadero evangelio del reino que Jesús dijo que predicaran sus discípulos en todas las naciones. Vamos a ir a un pasaje clave importantísimo que es Lucas 24, 46 al 48, que he citado antes, más arriba. Vamos a leerlo. Lucas 24, 46 al 48. Dijo Jesús: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre, fijaos lo que dijo Jesús, que se había de predicar en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, los apóstoles, los discípulos de Jesús, vosotros sois testigos de estas cosas. Como podéis ver, hermanos, en estas palabras de Jesús, en este mandamiento de Jesús que él dio a sus discípulos, no hay ni rastro de ningún paraíso en la tierra, ni de ningún maravilloso mundo del mañana, ni de ningún milenio. Y ojo, hermanos, cuidado con esto que estoy diciendo, que no me malinterpreten aquellos que escuchan estas palabras. De ninguna manera estoy diciendo que esto sea falso, es decir, que hablar del milenio, del maravilloso mundo del mañana, de la futura tierra paradisíaca, de ninguna manera estoy diciendo que eso sea falso, al contrario, la tierra sí que será convertida en un hermoso paraíso cuando el Señor Jesús venga en gloria a gobernar sobre las naciones. El milenio existirá realmente, tal como enseña ahí el capítulo 20 del Apocalipsis. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que esto, hablar, predicar sobre el milenio, el maravilloso mundo del mañana, no es el verdadero evangelio del reino que el Señor Jesús mandó que se predicara a todas las naciones. No lo es. Lo que el Señor Jesús dijo bien clarito es que teníamos que predicar el qué. Pues, según ese pasaje de Lucas capítulo 24, tendríamos que predicar su muerte y resurrección, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Este, hermanos, es el verdadero evangelio del reino de Dios, la buena noticia de la familia de Dios. A este mensaje se le llama del reino, evangelio del reino. ¿Por qué? Pues porque sencillamente, hermanos, procede del reino de Dios, procede de la familia de Dios, del reino de Dios. No es un mensaje que proceda de los hombres, sino solamente de la familia de Dios. Y los apóstoles, pues, tenían que ser testigos de esto, de esto. ¿De qué? ¿De qué tenían que ser testigos los apóstoles? Pues vámonos a leerlo, vámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 32, y vamos a ver de qué eran testigos los apóstoles. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos nosotros, es decir, los apóstoles, somos testigos. Esto podéis encontrar también pasajes parecidos en Hechos 3:15, 5:30 al 32, capítulo 10, verso 39, capítulo 13, verso 31, o 1 Corintios, capítulo 15, verso 15. Por lo tanto, hermanos, los apóstoles tenían que ser testigos del Señor Jesús. Es decir, ¿testigos de qué? Pues testigos de su muerte y resurrección, ya que esto, hermanos, la muerte y resurrección del Señor Jesús es el centro del evangelio. Como podemos ver ahí en Lucas 24, 46 al 48, o en 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 4. Pues bien, ahora vamos a ver, hermanos, el evangelio que predicaban los más importantes apóstoles del Señor Jesús, como eran el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Para ello vámonos a Hechos capítulo 2, versos 14 al 38. Palabras que dijo el apóstol Pedro ahí en Jerusalén el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Vamos a comenzar leyendo y dicen así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y luego dice más adelante: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, es decir, Mesías. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fijaos, hermanos, en estas palabras. El apóstol Pedro sencillamente cumplió al pie de la letra las instrucciones que el Señor Jesús les dio ahí en ese pasaje de Lucas 24, 46 al 48, pasaje que ya leí anteriormente. El apóstol Pedro les predicó el verdadero evangelio del reino de Dios, centrado en qué. ¿En qué estaba centrado? Pues en la muerte y resurrección del Señor Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Mirad, hermanos, si el apóstol Pedro hubiera predicado ese evangelio falso que predica, por ejemplo, Mario Lucese o otros engañadores, como la secta del jehovismo atalayado, entonces el apóstol Pedro habría predicado ahí en Jerusalén algo parecido a esto. Hermanos, el reino de Dios vendrá en el futuro y entonces comenzará el milenio y la futura tierra paradisíaca. Pero si os fijáis bien, hermanos, el apóstol Pedro no dijo eso por ninguna parte. Los apóstoles, en sus predicaciones ahí evangelísticas que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, jamás dijeron que para ser salvos tengamos que creer ni en el milenio, ni en el futuro paraíso terrenal, ni en el futuro mundo venidero, ni en la tierra paradisíaca. Por ejemplo, observad, hermanos, cuando el apóstol Pedro le predicó el evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia, eso lo encontramos en Hechos capítulo 10, ¿qué les predicó el apóstol Pedro? ¿Les predicó Pedro a Cornelio y a su familia la futura tierra paradisíaca? ¿El futuro milenio que aparece en el Apocalipsis? De ninguna manera. Veamos, hermanos, el evangelio del reino que el apóstol Pedro predicó al soldado romano Cornelio y a su familia. Si os fijáis bien, ahí en Hechos capítulo 10, en primer lugar, Pedro les predicó, les habló de cómo el Señor Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, como podemos ver en los versos 37 y 38. En segundo lugar, hermanos, el apóstol Pedro dijo que el Señor Jesús fue muerto colgado en un madero, como leemos en el verso 39. En tercer lugar, el apóstol Pedro les predicó que Dios le resucitó a Jesús al tercer día, apareciéndose después a muchos, como podemos ver en el verso 40. En cuarto lugar, el apóstol Pedro les predicó que Dios ha puesto al Señor Jesús, al Mesías, como juez de vivos y muertos, como dice el verso 42. Y en quinto lugar, el apóstol Pedro les predicó que todos los que crean en este, en el Señor Jesús, recibirán el perdón de pecados en su nombre, como dice el verso 43. Y mirad ahora, hermanos, mientras el apóstol Pedro les estaba predicando este mensaje, este evangelio, esta buena noticia del reino de Dios, El Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban oyendo este discurso de Pedro, es decir, sobre Cornelio y sobre su familia, como dice el verso 44. Y dice el texto que seguidamente el apóstol Pedro bautizó a los que habían creído en este evangelio. Bautizó en agua, los bautizó en el nombre de Jesús a Cornelio y a su familia, como dicen los versos 47 y 48. Pero ¿os habéis dado cuenta, hermanos? En todo este pasaje de Hechos capítulo 10 no hay ni rastro ni del milenio, ni de la futura tierra paradisíaca, ni de la futura restauración de Israel. Cornelio, el soldado romano Cornelio, no tenía que creer en eso para ser salvo, de ninguna manera. Sino que lo que tenía que creer es sencillamente la muerte y resurrección de Cristo, en que Él es el juez de vivos y muertos, y en que por la fe en Él tenemos el perdón de los pecados. Este era el mensaje del Evangelio, la buena noticia que les predicó Pedro y que predicaba también el apóstol Pablo, y este es el mensaje que el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran a todas las naciones, como hemos visto en ese pasaje tan importante de Lucas capítulo 24. Los cristianos que predicamos, hermanos, este verdadero evangelio, esta buena noticia del reino de Dios, pues a veces somos acusados falsamente de predicar un evangelio mutilado, un evangelio falso. Esto es lo que enseña, lo que dice, por ejemplo, ese falso maestro llamado Mario Lucese. Él me acusa a mí de predicar un evangelio mutilado, un evangelio falso, por enseñar lo que estoy enseñando aquí en este estudio. Cuando resulta que los que están predicando un evangelio pervertido, un evangelio falso, son ellos. Es Mario Lucese, al engañar a muchas personas con esa fábula mentirosa de que el evangelio del reino consiste en predicar el maravilloso mundo del mañana, el futuro paraíso terrenal, la futura tierra paradisíaca o el milenio. Repito, hermanos, eso no es el verdadero evangelio del reino, ya que el Señor Jesús y sus apóstoles jamás predicaron eso, jamás. Pues bien, mañana en la segunda parte de este estudio bíblico, de este importante estudio, veremos cuál era el verdadero evangelio del reino que predicó el apóstol Pablo. Esto lo veremos mañana en la segunda parte, hermanos. Bien, pues ya si tenéis algo que compartir, tenéis algo que decir, hermanos, pues podéis activar los micrófonos. Y
gracias, pues, para ti y para todos los hermanos que están escuchando en la excelente el tema y muy bien explicado. Agradezco a Dios por la claridad que vamos teniendo en este tema acerca del Evangelio del Reino. Algo que quiero resaltar es lo que dice el apóstol Pedro ahí en Hechos capítulo 2, casi ya al término de su predicación, del primer discurso que da Pedro. Y lo que ocurre es que, bueno, yo me imagino como que él no alcanza a terminar su discurso, y aquellos varones judíos que estaban escuchándole, yo me imagino así, me imagino la escena, como que lo interrumpen y le preguntan: ¿y qué haremos? En el verso 37, Hechos capítulo 2, verso 37. La última línea dice: ¿qué haremos? Después de que eso es una reacción natural de entender, me imagino al Señor abriendo la vista, abriendo los oídos espirituales y la vista espiritual, y aceptando el mensaje que Pedro estaba explicando acerca de que Jesús era el Cristo. En un momento dice que Jesús es el autor de la vida. Son palabras bastante importantes en este discurso. Y esta gente que está escuchando, yo me imagino así como interrumpiendo el mensaje, le dice, como diciendo: ya entendimos todo, pero ahora ¿qué haremos? Y en el verso 38 es una excelente explicación de Pedro, y les dice: arrepentíos. Número uno, arrepentíos. Número dos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, o de Jesús el ungido, para perdón de los pecados. Y número tres, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el verso 38 yo veo tres cosas que Pedro les enfatiza. Primero arrepentimiento, luego bautismo en el nombre de Jesús, el ungido, el Mesías, y luego, de posterior a eso, dice, y recibió el Espíritu Santo. Sí, hermano, en el tema del bautismo, aunque no es el tema que tú estás exponiendo, básicamente, pero me resalta el tema del bautismo, porque hoy en día tú sabrás, y los hermanos que están en la sala sabrán también, que la iglesia apóstata llamada católica romana, ellos bautizan en el nombre de la Trinidad, lo que ellos le llaman, y basados ellos supuestamente en Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lamentablemente las hijas de esta gran ramera, como es conocida bíblicamente, de la Iglesia Católica, conocida como la gran ramera del Apocalipsis o la madre de las rameras, las hijas de esta madre ramera, que son la mayoría de las iglesias evangélicas, bautizan a la gente de igual forma. Muchas iglesias evangélicas bautizan, e inclusive a los infantes, a los niños casi recién nacidos. Y todo el bautismo, y no tan solo el bautismo, sino que también cuando ellos hacen un casamiento, y cuando ellos están en los púlpitos, en las iglesias, cuando están haciendo una reunión, un servicio, ellos dicen, por ejemplo, vamos a abrir la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, y todo eso lo hacen, a leer la palabra de Dios, casamientos y bautismos, ellos lo hacen contrario a lo que dice y a lo que hizo el apóstol Pedro y a lo que expresó el apóstol Pedro. Ellos, la mayoría, y yo considero que es la iglesia apóstata, porque apostatar es negar la fe, es apartarse de la verdadera doctrina, apartarse de la sana doctrina. Por lo tanto, ellos están apartados haciendo algo que nuestros hermanos, los discípulos de Jesucristo, los que estuvieron allí en vivo y en directo, recibiendo directamente del Maestro Jesús la enseñanza, jamás hicieron. Los apóstoles, todo el tiempo, si uno recorre todo el libro de los Hechos, que es maravilloso este libro de los Hechos, todo, y si uno enfatiza y si uno va apartando los textos en los cuales ellos bautizaron a la gente, jamás, nunca ellos bautizaron en el nombre de la falsa Trinidad. Nunca, nunca, nunca. Ellos, cada bautismo que hicieron, lo hicieron por inmersión, es decir, sumergir a la persona en el agua y hacerlo en el nombre de Jesús el Cristo. Eso quiero enfatizar, hermano, porque eso, según tengo entendido, es el verdadero bautismo cristiano, bautismo bíblico, bautizar a la persona por inmersión, o sea, sumergirla en el agua y hacerlo en el nombre de Jesús el Cristo. Paso palabra, hermano.
Así es, hermano. Esto, precisamente lo del bautismo, esto que han mencionado, mañana en la segunda parte, pues estaba previsto, lo iba a exponer ya mañana. Pero bueno, me alegro que hayas tocado este punto del tema del bautismo, porque es muy importante, porque el Señor Jesús lo dijo bien claro. Marcos 16, el Señor dijo, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Es decir, que el bautismo es importante para la salvación. Para la salvación eterna, el que crea y sea bautizado. ¿Y cómo bautizaban los apóstoles? Pues, como bien ha dicho el hermano Antonio, bautizaban por agua, por inmersión en el nombre de Jesús, como podemos leer en el libro de los Hechos. Nunca bautizaban a nadie en el nombre de ningún falso dios trino. El bautismo que practica el sistema iglesiero, es decir, la gran ramera, la Iglesia Católica Romana y sus hijas rameras, no es el verdadero bautismo cristiano. Sabemos que la mayoría lo hacen en su ignorancia, en su supina ignorancia, porque no conocen la verdad, Pero el bautismo que practican no es el verdadero bautismo que practicaban los apóstoles de Jesús, los primeros cristianos. Ellos bautizaban solamente en el nombre de Jesús y por inmersión, y no como hacen los curas de la gran ramera de bautizar a los bebés echándoles un poquito de agua en la cabeza. Eso se llama el bautismo por aspersión. Eso es un bautismo absolutamente desconocido en los primeros siglos del cristianismo. Ese es un falso bautismo que se comenzó a practicar, pues después, ya cuando la iglesia cayó en la apostasía, se apartó de la verdad, comenzaron a bautizar a los bebés por aspersión en lugar de bautizar por inmersión, y además bautizándolos en el nombre de un falso dios trino. Ese no es el verdadero bautismo cristiano. Y repito, el bautismo es un mandamiento, uno de los mandamientos que dio Jesús. El que crea y sea bautizado será salvo, lo dijo el propio Jesús. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, explica bien claro que los apóstoles también bautizaban. El apóstol Pablo, hay algunos que pretenden, que enseñan, que la tontería de que el apóstol Pablo nunca bautizó a nadie, eso es falso, eso es mentira. Mañana veremos cómo el apóstol Pablo sí que bautizó a ciertos hermanos. No era su misión bautizar principal, su misión principal no era bautizar a los hermanos, a los cristianos, era predicar el Evangelio. Sin embargo, en algunos casos el apóstol Pablo también bautizó a ciertos cristianos, como a la familia de Estefanas, etcétera. Eso lo dijo el propio apóstol Pablo. Por lo tanto, el bautismo por agua, en inmersión y en el nombre de Jesús, era practicado por los apóstoles. Y así es como se bautizaban, como ese pasaje tan importante que ha mencionado el hermano Antonio, Hechos capítulo 2, verso 38, palabras del apóstol Pedro, que dijo ahí en Jerusalén el día de Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y este don del Espíritu Santo no era solamente para esos judíos que creyeron, sino para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, como dice el verso 39, lo dice bien clarito. Por lo tanto, ese regalo del poder de Dios, ese regalo del Espíritu Santo, no era solamente para ellos, sino que es para todos aquellos, sean judíos o gentiles, que obedecen al Señor Jesús. Que obedecemos al Señor Jesús, que nos arrepentimos, que hemos cambiado de mente, que hemos cambiado de vida, hemos cambiado nuestra forma de pensar, y ahora pues estamos en la voluntad de Dios, estamos en el camino que es el Señor Jesús. Andamos por este camino que nos llevará al final a la vida eterna. Y los que hacemos esto, pues recibimos sencillamente el don del Espíritu Santo, los que obedecemos a Jesús. Y repito, el Señor Jesús dijo: el que cree y sea bautizado será salvo. Por lo tanto, hermanos, si alguno todavía no está bautizado, no se ha bautizado en el nombre de Jesús, yo le insto a que lo haga, a que obedezca al Señor Jesús y que lo haga, que se bautice en agua, si no tiene a nadie que le pueda bautizar, porque él mismo se puede bautizar en agua por inmersión en el nombre del Señor Jesús. Es un mandamiento de Jesús y por lo tanto hemos de obedecer a Jesús. Es uno de los mandamientos que dio el Señor. Si no tiene algún hermano o alguien otro más que le pueda bautizar, pues la Biblia no prohíbe por ninguna parte que en este tipo de circunstancias pues uno se pueda bautizar a sí mismo. Eso no lo prohíbe la Escritura por ninguna parte. Así que, hermanos, esto mañana lo veremos más extensamente en la segunda parte, cuando hable del asunto este del bautismo en agua por inmersión en el nombre de Jesús. Y ya hemos hablado algunas veces en la famosa fórmula trinitaria que aparece en la mayoría de las Biblias, ahí en Mateo 28, 19, ese pasaje, esas supuestas palabras de Jesús, y si bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya he dicho muchas veces que esas palabras no las pronunció Jesús jamás, por ninguna parte. En el Evangelio de Mateo, escrito en hebreo, porque el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, fue escrito en hebreo. Y esas palabras no existían, no aparecían por ninguna parte en la versión hebrea del Evangelio de Mateo. Fueron añadidas después, varios siglos después de pronunciarla a Jesús, fueron pervertidas esas palabras de Jesús para pretender hacernos creer en ese falso dios trino inventada por la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera. Entonces, los apóstoles, como muy bien ha dicho Antonio, pues sabéis que solo bautizaban en el nombre de Jesús. Si Jesús hubiera pronunciado esas palabras, esa fórmula trinitaria, entonces sencillamente los apóstoles, Pedro, Pablo, etcétera, pues hubieran desobedecido al Señor Jesús. Sin embargo, no fue así. Ellos obedecieron al Señor Jesús, y si ellos jamás bautizaban en el nombre de ningún falso dios trino, es sencillamente porque Jesús jamás pronunció esas palabras, jamás pronunció esa fórmula trinitaria que encontramos ahí en la inmensa mayoría de las versiones bíblicas. excepto la mía, la versión bíblica que tengo yo publicada en formato PDF de libro electrónico, que la podéis bajar ahí de mi sitio web. Eso está corregido, no aparece ahí en esa fórmula trinitaria de Mateo 28:19. Recomiendo que bajéis esa versión bíblica, esa Biblia electrónica, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Os recomiendo que la bajéis porque está corregida en muchos pasajes. Y uno de esos pasajes que corregí es ese pasaje de Mateo 28:19 sobre el tema del bautismo. Entonces, es importante, hermanos, el asunto del bautismo en agua. Jesús dijo bien clarito que es necesario para la salvación. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Para condenarse sencillamente hay que rehusar creer. Pero para ser salvos hay que creer en el Evangelio, arrepentirnos. Hay que creer, el que crea y sea bautizado. El bautismo es sencillamente un acto de obediencia al Señor Jesús. Y como dice ahí en Hebreos capítulo 5, el Señor Jesús, hermanos, es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Así de clarito lo dice, el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Sin la obediencia al Señor Jesús, no habrá salvación posible. Sin obedecer al Señor Jesús, no hay salvación posible. El sistema iglesiero enseña generalmente que no hace falta obedecer a Jesús para ser salvos. Esto lo decía, por ejemplo, hace unos meses, una iglesiera llamada Magdalena, que está por aquí con la sala, pero nunca quiere entrar. Es una señora evangélica. Y hace unos meses tuvo una pequeña discusión con ella sobre este asunto. Y ella decía bien clarito que para ser salvos, que ella pretendía ser salva sin obedecer al Señor Jesús. Ella decía que simplemente creyendo que Él es tu Salvador, que Él murió por ti, que ella se va a salvar. Y que no hace falta obedecer al Señor Jesús. Ella decía este total disparate que se le han enseñado, que se lo enseñan en su secta diabólica, en su secta evangélica diabólica, hija de la gran ramera, esa diabólica doctrina en la que le han metido en la cabeza, y la que han metido en la cabeza a muchas y muchas personas, de que la salvación será simplemente por creer que Jesús murió por uno, que Jesús es tu Salvador, y no por obedecer al Señor Jesús. Eso es un absoluto disparate. La salvación solamente vendrá por obedecer al Señor, por obedecer a Jesús. Como dice Hebreos capítulo 5, lo repito, es un pasaje fundamental, que Jesús es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Lo dice ahí el capítulo 5 del libro de Hebreos. Paso palabra, hermanos.
Buenas tardes a todos. Habla el licenciado Rentería.
Nada, sí, Enrique. Que
tengo una pregunta, hermano. Yo ahora últimamente tengo una recién nacida de 4 meses, una bebita, ¿verdad? Nosotros pues por ahí hemos cometido errores, pues tratando de buscar a Dios en las diferentes áreas, ¿verdad? En las iglesias más cercanas a nuestra casa. Por desgracia, pues no hay iglesias dignas de uno asistir, me explico, la mayoría pues están así torcidas con esas enseñanzas diversas, ¿verdad?, a las que ya hacen referencia a ustedes. Y ahorita, por decir, mi preocupación es que yo tengo esa bebé y no quiero cometer el mismo error que cometí con mi hijo anterior e incluso el mío, ¿verdad?, yo mismo, al haberme bautizado en esa forma, y ahorita todos los miembros de mi familia pues estamos, como quien dice, fuera del bautismo como lo manda la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros, por decir, pues podemos buscar por ahí a lo mejor en alguna región una persona o algún miembro de alguna iglesia acá en donde vivimos, que a ver si nos puede auxiliar en ese sentido para bautizarnos. Pero por decir, ¿qué puedo hacer yo con mi hija? Es una, comúnmente nosotros teníamos la costumbre, porque pues éramos católicos, teníamos la costumbre de llevarlo, ¿verdad? Recién nacido, ahí los lleva uno a la iglesia y que los bauticen así para presentárselos a uno a Dios en esa forma. Pero ¿qué me recomiendo, qué me sugiere hacer con ella, hermano? O sea, en la edad que tiene.
¿Pero qué edad tiene, hermano Enrique?
Tiene 4 meses.
Ah, no, vamos a ver. El Evangelio nunca dice que los bebés se tengan que bautizar. Eso es lo que hace la gran ramera. Pero los cristianos no tenemos el por qué bautizar a los bebés. Si Jesús dijo bien claro, hermano Enrique, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Tu bebé de 4 meses tiene capacidad para creer en el Evangelio? No.
Pues no, ni razonamiento.
Claro, no tiene, con 4 meses nadie tiene capacidad para poder creer en el Evangelio. Jesús dijo bien claro que primero hay que creer y después bautizarse, ¿eh? El que crea y sea bautizado. Primero viene creer y después bautizarse. Entonces, ¿qué es lo que hace la gran ramera, la Iglesia Católica Romana? Pues dice que para bautizarse en agua no hace falta creer, porque los bebés de días o de meses, pues no tienen capacidad de razonar, no tienen capacidad de creer. Por lo tanto, eso es ir todo lo contrario a lo que enseñó Jesús. Jesús dijo que el que crea y sea bautizado será salvo. Hay que creer primero. Por lo tanto, los bebés no tienen el por qué estar bautizados, no es, es totalmente lo
Le puse
contrario a lo que
pausa.
enseñó Jesús. Adelante, hermano.
Hermano Tito, pero en caso de los bebés, sí se puede hacer la presentación ante Dios por ese niño, no bautizarlo, pero sí presentarlo.
Sí, eso es otra cosa diferente. Levantarlos, alzarlos al Señor para que el Señor los bendiga. Eso no, eso sí está bien. Eso es una costumbre que no es, no está en contra del Evangelio. Pero lo que hace la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, eso de bautizar a bebés, y también hay algunas iglesias protestantes que lo hacen, bautizar a bebés, eso sí que es ir en contra de las palabras de Jesús. Porque repito, Jesús dijo: el que cree y sea bautizado. Es decir, primero hay que creer. Hay que tener capacidad para creer el Evangelio, conocer el Evangelio y después bautizarse. Por ejemplo, como el eunuco. Ahí en Hechos, capítulo 8, como Felipe bautizó al eunuco. El eunuco era una persona, era un adulto, un varón, era un eunuco, ministro de la reina de Cándace, que el cual oyó el Evangelio, le predicó Felipe el Evangelio y entonces se bautizó en agua. Conocéis ahí la historia que dice el capítulo 8 del libro de los Hechos. Y fue bautizado en agua, Felipe le bautizó por inmersión. Pues ya digo, para bautizarse primero hay que creer y después bautizarse. Y no como hace la gran ramera, lo hace al
Sí.
revés. Dice, primero se bautizan y luego cuando ya tienen 12 o 13 años les hacen lo que ella llama, lo que ellos llaman la confirmación. Y eso es todo lo contrario a lo que dice el Evangelio. Para bautizarse primero hay que creer.
Hermano Tito.
Sí, hermano, adelante, Gerardo, adelante, Gerardo.
Mira, apoyando lo que tú dices y lo, digamos, los mensajes esclarecedores de conocer bien las escrituras, en el fondo, de repente, cuando escucho todo esto, siento un, como decir, una cierta rabia, entre comillas, porque ¿cómo es posible que a veces uno había vivido engañado tanto tiempo? Como ya algunas veces hemos escuchado a algunos hermanos que han estado en determinadas iglesias y cosas así. Y lo importante que es el mensaje de Cristo textual, así como lo que estábamos conversando, hablando acerca de la Trinidad, de cómo ha habido gente que han cambiado la, digamos, la parte textual de lo que el Señor dijo. Yo quiero referirme también a Juan, a lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 1. Dice de esta forma: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quiero referirme a esta parte que se llama el verbo.
Repite eso final donde te has quedado.
Sí, bueno, básicamente eso que dice que Jesucristo es el verbo, y como verbo se entiende ahora que por eso él dice cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque él es el verbo. Es un asunto un poco complicado de entender, pero es como que su vida misma es traducida en sus propias palabras. Por eso que es tan complejo que él da un determinado castigo, por llamarlo así, si es que añadieren o quitaren parte de lo que ya está escrito. Tiene tanto poder eso. Por eso digo yo que cuando le han tergiversado esa parte que dice bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, la verdad que los que hicieron eso no saben en qué se metieron, ¿ya? Y no saben el peso de lo que significa sus palabras, digamos las palabras en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Paso palabra.
Pues sí, hermano, por eso es que dijo el apóstol Pablo, porque no somos como algunos que andan falsificando la palabra de Dios. Mira, vamos a buscar el texto porque es interesantísimo. Se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 17. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 17. Vamos a leer a partir del verso 15, dice lo siguiente: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y mira lo que dice ahora, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Voy a leer este pasaje en otras traducciones. Dice así: a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Otra traducción dice: desde luego, no esos que buscando su personal provecho llegan incluso a falsear la palabra de Dios. Es decir, que ya fijaos como aquí el apóstol Pablo ya hablaba de aquellos que en esa época, en el siglo I, ya intentaban falsificar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y efectivamente, ese pasaje de Mateo 28:19 es uno de los pasajes falsificados, por estos impostores, por estos hijos del diablo, por esta cizaña que ya comenzó a falsificar la palabra de Dios, las propias palabras de Jesús, como vemos ahí en Mateo 28:19, que es un texto falsificado, ya que, repito, los apóstoles jamás bautizaron en el nombre de ningún falso dios trino. Esa fórmula de bautismo jamás la utilizaron los apóstoles. ¿Qué significa esto? Pues que sencillamente Jesús jamás pronunció esas palabras. Entonces fijaos cómo ya en la época de Pablo había algunos que falsificaban la palabra de Dios, en la época del apóstol Pablo.
Amén. Sí, hermano, fíjate que esto que estás platicando, hermano, del reino de Dios, hermano, que vino en la persona del Señor Jesucristo, sí estoy de acuerdo, hermano. Estoy de acuerdo, mira, hermano, ciertamente estas pláticas, aunque parecieran que son separadas unas de otras, pero van unidas, hermano. Mira esto del bautismo, hermano, pues el Señor Jesucristo pues ya lo dijo, ¿no? El que cree en mí y es bautizado se salvará. Porque nosotros sabemos, hermanos, que en una nación, en un reino, en un gobierno, hay reglas que cumplir, hay leyes que cumplir.
Así es.
Pero parece curioso, hermano, que aquellos, como aquella persona que no se quiere bautizar, ¿verdad? No quiere obedecer al Señor Jesucristo. Bueno, esta persona a lo mejor ni respeta sus leyes locales, ¿verdad? Esa no respeta a sus propios gobernantes, menos va a respetar a Cristo. Pero mira, hermano, allá hay un pasaje en Jeremías, ¿verdad? Capítulo 6. Eso se lo voy a decir, hermano, porque acabo de regresar por ahí de ver unas personas que son mis clientes, hermano. Trabajo con ellos. Pero le estaba yo hablando del Padre y del Señor Jesucristo, que son dos dioses, ¿verdad? Dos personas distintas, ¿verdad? Bueno, distintas porque el Padre es mayor y el Hijo es menor que el Padre. A eso me refiero. Pues me llevé ahí como unas 3 horas o 4 horas. Pues estuvieron estudiando las Sagradas Escrituras conmigo y pues sí, sí creyeron. Pero al final de todo, ¿verdad? La esposa de este varón es pentecostal y él es adventista. Mira qué curioso, ¿verdad? Me dice él: oye, contador, pero tú cumples toda la ley, porque mira, si no guardas el sábado, pues yo creo que no eres escogido. Le digo: mire, ¿qué guardar el sábado ni qué mis narices no me ha... No me cuente cuentos de viejas. Présteme su Biblia y le voy a decir una pregunta y usted me la va a contestar. Le digo: ¿cómo nosotros podemos cumplir la ley de Dios? ¿Cómo la vamos a cumplir? A ver. No, pues esforzando, ¿no? ¿Cómo vamos a cumplirla? Y le digo a su esposa, aunque es pentecostal, ¿verdad? No, pues la vamos a cumplir en Cristo, contador, la vamos a cumplir en Cristo. Bien, vamos a la escritura, buscamos los Romanos, ¿verdad? Eso es lo curioso, hermano. Que a veces nosotros nos decimos cristianos, o muchos por ahí que no quieren hacerle caso al Señor Jesucristo. Le leí esa parte donde dice: al que tributo, tributo, al que impuestos, impuestos, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Así que no tengan deudas con nadie, nada más las deudas de amor con el prójimo. Deudas. No fornicarás, bueno, y si hubiera cualquier otro mandamiento, dice la Biblia, que ellos tienen de los adventistas, en este mandamiento se resume sumatoriamente, así dice esa versión que tienen ellos.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le digo, ya ve, mire, mire, doctor, porque es un doctor, ¿verdad? Le digo, mire, doctor, dice primero que no tendrás deudas con nadie y usted me debe dinero. Así es que páguele a su contador para que pueda cumplir con usted con el sábado. Vaya usted a volar, le dije. No me... ¿Cómo? Usted me está hablando de que quiere guardar el sábado y no cumple con el amor a su prójimo. Bueno, no, claro. Y otra cosa. Y páguele usted los impuestos al gobierno, ¿verdad? Porque no voy a hacer travesuras yo por ahí. Pero bueno, mire, hermanos, la gente que no quiere obedecer al Señor Jesucristo, que no quiere escuchar su palabra, mire lo que dice Jeremías 6, hermano, 6, verso 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es vergonzosa, no la aman. Entonces toda persona que diga, ¿verdad? Porque el pentecostal tiene estas palabras, hermanos, al menos acá en Oaxaca. Ay, mi Jesucito, mi Diosito, mi Dios lindo, mi papito. Miren, le digo, no me salgan con cuentos, porque el Señor es un Dios todopoderoso, es grande. Si ustedes no cumplen lo que el Señor ordena, si no le obedecen, de en vano, es que le diga, pito, no, Dios lindo, no, vamos a obedecerle, porque así le estaremos amando. Muy el bien. Que obedece a mi palabra, dice el Señor Jesucristo, me ama, y ama a mi Padre. Así Amén. Es. Entonces tenemos que cumplir lo que el Señor ordena, porque Él dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
Así es.
¿Verdad? Entonces, si nuestro Dios Padre es Rey, si nuestro Señor Jesucristo también es Rey, pues vamos a obedecerle a las órdenes que Él da. Miren, hermano, ciertamente estoy muy de acuerdo con este estudio que usted está dando, hermano, pero yo nada más quisiera ahí leer, hermano, que el reino de Dios, ¿verdad?, allá cuando escogió al pueblo de Israel, una nación muy pequeña entre las naciones, pues él les dijo algo del reino, hermano, allá en Éxodo 19:6, hermano. Pero yo voy a juntar las escrituras de varios pasajes, hermano. Son tres nomás, hermano. No voy a extender mucho, porque muchos hermanos tienen ganas de participar. Allá en el verso 6 del capítulo 19 de Éxodo. Entonces el Señor dijo, ¿dónde está? 19:6, hermano, dije. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero hermano, este reino que le dio a este pueblo, ¿verdad? Pues allá en Mateo 21:43 me sorprende, hermano, Por eso estoy de acuerdo con usted, hermano, el reino de Dios vino en la persona del Señor Jesucristo, porque hay un pasaje por ahí. Pero mire, Mateo 21:43, qué tremendo dice, hermano. Allá en el Antiguo Testamento está hablando de un reino que les dio a los israelitas. 21:43 dice, bueno, desde el 42, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces yo creo que ahí estamos nosotros, hermano. Si vamos a producir los frutos del reino, ahí estamos, hermano. Sí, el reino de Dios vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo, tal y como dice allá Marcos, hermano. Yo creo que lo leyó, hermano, no me acuerdo. Pero voy a darle una leída, hermano. Marcos, capítulo 11, hermano. Marcos 11, mire, dice, 11:1. Y a mí me sorprende estas partes de la Biblia, hermano. Si me equivoco, hermano, por favor, cualquier hermano que me corrija. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Hermano, nosotros sabemos por diversas pláticas que aquí este hermano Tito has dado, que Señor es un sinónimo de rey, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Entonces, así es. Dice el Señor, pero allá en el verso 1, hermano, dice, este lugar, este Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos. Y por ahí me estoy acordando, hermano, un pasaje que tú siempre hablas, que cuando venga el Señor Jesucristo, dice que va a bajar allá en el lugar que está enfrente a Jerusalén, ¿es así? El Monte de los Olivos, que se va a partir por la mitad. Mira, qué curioso, ¿verdad? Extraordinario. Pero mira, verso 8. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el verso 10 dice, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosanna en las alturas. Si Jesucristo iba montado en el pollino y estas palabras eran para él, ¿verdad, hermano? Entonces sí, ciertamente, el reino de Dios vino en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero este reino lo tenemos en parte, podríamos decir, porque juntándole el texto de Éxodo 19:6 con primera de Pedro 2:9, hermano, de veras que, mire, yo creo que esto es maravilloso, hermano. Debemos considerar que ciertamente somos miembros, formamos parte de un maravilloso reino aquí en la tierra. 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y en Éxodo dice que Dios lo había hecho un pueblo de sacerdotes. Y aquí Pedro dice, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero para nosotros nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes, pero por medio de la sangre de Jesucristo, como dice ahí el capítulo 1:19 de mismo primera de Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tal y como lo dice Apocalipsis 1:6, creo que ese sí lo tiene ahí, hermano. Ya ha dicho, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. Es el verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Pero dice en el verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Todo fue por medio de su sacrificio, ¿no, hermano? Amén, paso palabra, amén. Hermano.
Así es, hermano. Muy bien, muchas gracias, hermano, por la participación.
Hola, Tito.
Muy bien, adelante, hermano Gerardo.
Una consulta.
Dime.
Un poquito tarde a la charla, pero
bueno, un momentito, hermano Gerardo, a ver si te puedes acercar un poquito más al micrófono para que se te oiga un poquito más fuerte.
¿Se me escucha ahora?
Ahora, a ver.
Hola.
Ahora. Muy bien.
No, ahora quería decirte, hermano, que yo llegué un poco tarde a la charla, que estoy enganchando un poquito algo de lo que están hablando.
Sí.
Mi pregunta es, Tito, ¿Cristo reina en este momento?
Muy buena pregunta, Gerardo. Pues mira, te voy a contestar. El Señor Jesús es nuestro Señor, ¿verdad? Es nuestro Rey, nuestro Señor. El Señor Jesús reina sobre los cristianos. Es nuestro Señor, lo obedecemos a Él, por lo tanto, Él reina sobre nosotros. Es decir, sobre los verdaderos cristianos, reina sobre su iglesia. Pero el Señor Jesús aún no ha comenzado a reinar sobre las naciones de la tierra. Esa es la respuesta. Es decir, el Señor Jesús, el gobierno mundial de Cristo sobre las naciones, aún no ha comenzado, porque va a comenzar cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Pero el Señor Jesús ya está reinando en medio de sus enemigos. Está reinando sobre los cristianos. en medio de sus enemigos, como digo, hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde se profetiza esto: Señor reina en medio, el Señor Jesús el Mesías reina en medio de sus enemigos. Pero está gobernando, repito ahora, no está gobernando ahora sobre las naciones, sobre el mundo entero, está reinando sobre los cristianos, está reinando sobre nosotros, Él es nuestro Rey, es nuestro Señor, le obedecemos, Él es el Rey de Reyes al que obedecemos, y por lo tanto reina sobre nosotros. Pero Él comenzará a reinar sobre las naciones de la tierra cuando aparezca por segunda vez, cuando venga del cielo con gran poder y gloria.
Perfecto, hermano, yo pienso igual que tú, simplemente quería asegurarme de que si no estaba equivocado, como yo estaba viendo la palabra, yo entiendo igual y bueno, te agradezco que me hayas confirmado esto, hermano.
Gracias, hermano Gerardo, porque esto, por ejemplo, el falso maestro Mario Olcese y otros más como él, que enseñan las mismas mentiras que él, pues enseñan que el Señor Jesús aún no está reinando. Eso es un absoluto disparate, eso es una tontería. El Señor Jesús, por supuesto que está reinando, pero está reinando ahora sobre los cristianos, sobre sus discípulos, sobre nosotros. Aún no ha comenzado a reinar sobre las naciones de la tierra, el gobierno mundial de Cristo aún no ha comenzado, pero ya está reinando sobre los cristianos, sobre nosotros. Nosotros nos sometemos a su señorío, a su gobierno. Por lo tanto, el Señor gobierna sobre nosotros, el Señor gobierna sobre los cristianos, por supuesto que sí. Aquellos que digan que el gobierno de Cristo aún no ha comenzado, no tienen ni remota idea de lo que es el verdadero evangelio. Aún no saben lo que es someterse, lo que es obedecer al señorío del Señor Jesús.
Sí, digo que cuando uno va a predicar en la calle, es suficiente con solamente topar el tema de resurrección de Cristo, más nada.
La muerte y resurrección de Cristo es el punto central, es el centro del evangelio. Pero fíjate lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 24, que lo he dicho, lo hemos visto en el estudio bíblico que he dado. En Lucas capítulo 24 dijo que lo que tenían que predicar sus discípulos a todas las naciones es la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje que debemos de llevar, que debemos predicar a todas las naciones. No solo la muerte, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y que Dios le resucitó al tercer día, sino que en el nombre de Jesús, que la gente se ha de arrepentir, hemos de instar a la gente a que se arrepientan, cambien su forma de pensar, y que en el nombre de Jesús tienen el perdón de los pecados. Ese es el mensaje del evangelio, esa es la buena noticia del reino de Dios, la buena noticia de la familia de Dios, que la iglesia, que los cristianos, hemos de predicar a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este mensaje se comenzó a predicar los apóstoles, comenzaron a predicarlo desde Jerusalén, el día de Pentecostés, y se ha ido predicando a lo largo de los siglos, se ha estado extendiendo a lo largo y ancho de la tierra. Y ha de ser predicado en todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Y luego, cuando llegue el momento, llegue el tiempo, pues vendrá el fin de esta era, y comenzará el Señor Jesús a gobernar sobre las naciones. Pero el mensaje del Evangelio, repito, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. El texto clave lo encontramos, hermanos, en Lucas capítulo 24, versos 44 al 48. Ahí está el pasaje clave. Ese es el mensaje que hemos de predicar los cristianos a todas las naciones. Ahí está.
Y en caso de los que sí conocen de Cristo, pero están en idolatría, conocen de Dios, conocen de la muerte de Cristo, conocen que tienen que pedir perdón, pero siguen con sus idolatrías de las subvírgenes. ¿Qué pasa con esa gente entonces? ¿Qué hay que hablarle?
Pues que sencillamente no creen en el verdadero evangelio. Si son unos idólatras, los idólatras no entrarán en el reino de Dios. Aquel que dice que cree en Cristo y está practicando la idolatría, entonces no cree en Cristo realmente, no cree en el verdadero evangelio. Es la cizaña. Jesús habló del trigo y de la cizaña, de los hijos del reino y de los hijos del malo, del maligno. Como dije antes en un texto que leí, los hijos del reino de Dios, somos nosotros los cristianos, y los hijos del maligno son la cizaña. La cizaña son aquellos que aparentemente parecen cristianos, exteriormente parecen cristianos, pueden ir a la iglesia, tener Biblias, hablar de Cristo, pero en el fondo no obedecen al Señor Jesús, no están sometidos al gobierno, al reinado del Señor Jesús, del emperador del universo, y por lo tanto no son hijos del reino, así de simple. Los que practican la idolatría no son hijos del reino, tienen que arrepentirse, tienen que cambiar su forma de actuar. Si no se arrepienten de esa idolatría, pues jamás, jamás heredarán el reino de Dios, jamás entrarán en el reino de Dios.
Bueno, Hay varias cosas que se han expresado en el estudio y, bueno, yo enfaticé en mi primera participación acerca del bautismo. Quería retomar acerca algunas palabras acerca del tema del reino de Dios ahora y me quiero referir a las palabras de Juan el Bautista, tal vez conocidas por cada uno de nosotros. Específicamente en las palabras que están allí en Mateo capítulo 3, verso 2, donde Juan el Bautista lo que anunciaba era lo siguiente, decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no estaba hablando de un reino futuro, paradisiaco, de milenio. Él estaba hablando que el reino de los cielos, en ese momento, en ese tiempo de Juan el Bautista, ya se había acercado. Por lo tanto, el reino de los cielos que Juan el Bautista predicaba era refiriéndose lógicamente a Jesucristo. Lógicamente a Jesucristo. Luego tenemos en el Evangelio de Lucas, tengo por ejemplo el pasaje capítulo 10, verso 9. Específicamente, capítulo 10, verso 9. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él envía, el título de este capítulo dice Misión de los 70, Él envía de dos en dos a 70 personas, a 70 personas designadas por el Señor, los envía de dos en dos a predicar a las ciudades, como una caravana anticipada, porque luego el Señor Jesús iba a llegar a esos lugares. En el verso 9 dice lo siguiente, Jesús dándole la comisión a estos enviados por él, les dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, o sea, en las ciudades respectivas donde ellos iban a ir, que sanaran a los enfermos. Y díganles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios.
Así es.
Es decir, es una falsedad cuando se predica que el reino de Dios es algo en el futuro. El reino de Dios ya Juan el Bautista ya lo predicaba. Jesús lo expresaba en promedio de 2000 años atrás. Ya estaba el reino de Dios entre esa gente. Por lo tanto, lógicamente que está en medio de nosotros. También en Lucas capítulo 11, verso 20, dice lo siguiente. Estas también son palabras de Jesús. Dice, más si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, muy ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros.
Ese pasaje bueno. Muy bueno ese pasaje.
Gloria a Dios. Muy bueno. Y luego, para terminar mi participación, quiero referirme a Lucas 17, verso 21. Lucas 17, verso 21, que dice lo siguiente. También palabras de nuestro Señor Jesucristo, empezando por el verso 20, donde dice la venida del reino. El verso 21 dice, ni dirán, he aquí o helo allí, porque aquí entre vosotros. Paso palabra, hermanos, pero me gozo con este estudio porque es una realidad. El reino de los cielos está entre nosotros. Lógicamente, nosotros de este mundo, este mundo, pero no somos de este mundo, y todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como el Señor, como el dueño de nuestras vidas, pertenecemos a ese reino maravilloso, y nuestro rey, por eso podemos decir confiadamente, nuestro rey se llama Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro rey.
Paso palabra, hermano. Amén, hermano. Gracias, hermano. Muy bien. Ese texto que has citado de Lucas es el que iba a citar yo, pero tú ya lo has citado antes y lo has quitado. Y muy bueno, lo has citado. Es un pasaje importantísimo, ese pasaje de Lucas 11:20. Más si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a la tierra. Porque esto lo digo porque hay algunos que dicen, citando Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, dicen, no, el reino de Dios solamente se acercó a la tierra, pero no llegó. Sin embargo, aquí en Lucas 11:20 se dice bien claro que el reino de Dios
ha llegado a vosotros, ha llegado a la tierra. O hay otro pasaje de Jesús donde dijo a los fariseos, les dijo que el reino de Dios está en medio de vosotros. Evidentemente, el Señor Jesús, el rey de este reino, estaba en medio de ellos, en medio de los fariseos. Esto de ninguna manera significa que el reino de Dios estuviera en el corazón de esos fariseos. De alguien que rechazaba a Jesús, obviamente el reino de Dios no va a estar en su corazón. Por lo tanto, lo que quiso decir Jesús es que el reino de Dios estaba en medio de los fariseos, en la persona de Jesús, en la persona del rey, del Mesías. Lo que ocurre es lo siguiente, hermanos. Este falso maestro, Mario el Cese, y otros como él, que enseñan esa patraña de que el reino de Dios ya no está en la tierra, lo que enseñan es lo siguiente. Ellos reconocen que el reino de Dios vino a la tierra en la persona de Jesús. Ellos lo reconocen. Lo que dice Mario el Cese, lo que dice es que cuando Jesús se fue al cielo, 40 días después de resucitar, el reino, este reino de Dios que trajo Cristo, este reino de Dios, se esfumó al cielo, se fue con Jesús al cielo, y ya el reino de Dios no está en la tierra. Esa es la doctrina que enseñan estos engañadores. Repito, ellos reconocen que el reino de Dios llegó a la tierra, vino a la tierra la persona de Jesús, pero que después este reino se largó al cielo, se esfumó al cielo en la persona de Jesús. Eso es un absoluto disparate, eso es una total tontería anticristiana, eso es una burrada, una absoluta burrada, porque el Evangelio dice bien claro que los cristianos, la Iglesia de Cristo, formamos parte del reino de Dios. Somos reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes, la nación santa, como dice la Escritura. Por lo tanto, el reino de Dios está en la tierra en la persona de los verdaderos cristianos. ¿Eh? Y esto es lo que no entiende este engañador titulado llamado Mario el Cese y otros más que enseñan las mismas mentiras que él enseña. El reino de Dios, repito, está en la tierra, en la persona de los cristianos. La Iglesia forma parte del reino de Dios. La Iglesia de Cristo, evidentemente, no es el reino de Dios en su totalidad, sino que es una parte del reino de Dios. Repito, la Iglesia es una parte del reino de Dios. No es el reino en su totalidad, sino que es una parte del reino de Dios. Es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. La cocina de nuestra casa. En nuestra casa hay una habitación que es la cocina. La cocina no es nuestra casa. No es nuestra casa, sino que forma parte de nuestra casa. Es una parte integrante de nuestra casa. Pues lo mismo ocurre, hermanos, con la Iglesia de Cristo, con la Iglesia de Dios. La Iglesia forma parte del reino de Dios, pero no es el reino de Dios en su totalidad, ¿vale? Entonces, esto es lo que no entiende, por ejemplo, este titulado teólogo de pacotilla, Mario el Cese. Él pretende hacernos creer de que la Iglesia de Cristo no forma parte del reino de Dios, sino que, según él, el reino de Dios va a venir solamente en el futuro, que el reino de Dios no está en la tierra, dice él, que el reino de Dios se esfumó al cielo cuando Jesús se fue al cielo. Eso es un absoluto disparate, eso es una tontería, porque, repito, los cristianos formamos parte del reino de Dios. Paso palabra, hermanos.
Ya, mira, yo comparto contigo que el reino de Dios está, digamos, en la forma de la Iglesia, por una razón que le encuentro muy importante de destacar, y esa razón es que nosotros como cristianos, al pronunciar exacto la palabra del Señor en cualquier circunstancia, cuando nosotros decimos tal cual como dicen las Escrituras, estamos edificando a nuestro interlocutor, o estamos edificando a la persona que tenemos enfrente. ¿Por qué? Porque esas palabras, aunque le estamos diciendo a nosotros, no son nuestras palabras, sino es la palabra del Señor, y vive en esas palabras. Por eso que dice que la palabra de Dios es cortante como espada de dos filos. No por nosotros mismos, sino por el hecho mismo de pronunciar esas palabras. Y por ese lado es que la Iglesia, como tú dices, es parte del reino de Dios, porque nosotros edificamos a otras personas, o nos edificamos también a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Paso palabra.
Así es, hermano. Muy bien. Adelante, hermano Rogelio.
Sí, hermano, mira, yo creo que, pues no, nada más porque tú tienes que trabajar toda la noche, lo que resta de la noche, hermano. Si no, podríamos seguirnos de largo, ¿verdad? Pero mira qué interesante es esto, hermano. Ciertamente, ciertamente, el Señor Jesucristo gobierna en los creyentes verdaderos. Mira, allá en Colosenses capítulo 3, verso 12, hermanos. Colosenses capítulo 3, verso 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 15. Y la paz de Dios gobierne, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra de hoy o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y una de las actividades que Él nos da en la congregación, en la iglesia de los santos, hermanos, es allá en Primera de Timoteo capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 3, verso 4, ¿verdad? Allá dice, hablando del que anhela obispado, qué buena obra desea, dice, capítulo 4 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si tenemos el gobierno de Cristo de veras en nuestras vidas, pues tenemos que gobernar bien nuestra casa para poder gobernar un grupo de personas, ¿verdad? Allá en el capítulo 5 de la misma carta de Timoteo, pero verso 14, 5, 14, hay una actividad más que tienen que hacer algunas personas, ¿verdad? Verso, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y el 5, 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Imagínense, hermano, esto de gobernar las viudas o los ancianos o los obispos, ¿verdad? No se refiere a gobernar según nuestra mentalidad, según nuestra sabiduría, sino es de acuerdo a la sabiduría de Dios, hermanos. Paso palabra, hermano.
Amén, hermano, así es, efectivamente. Conforme gobernar conforme a la sabiduría de Dios, así es, hermano. Mirad, hermanos, os voy a decir el por qué estos engañadores dicen que el reino de Dios no está en la tierra, sino que vendrá en el futuro. Voy a decir el argumento que ellos dan y vamos a ver cómo se refuta ese argumento. Ellos dicen que el reino de Dios no está en la tierra, que va a venir en el futuro, porque en la oración modelo, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Es decir, que estamos pidiendo porque venga el reino de Dios. Entonces estos falsos maestros dicen, como Mario Lucese, dicen, si en el Padre Nuestro pedimos por la venida del reino de Dios, significa que el reino de Dios aún no ha venido, que no está en la tierra, ¿eh? Un ignorante que no conoce la escritura, pues puede ser fácilmente engañado por ese falso argumento. Sin embargo, ese argumento falso se refuta de la forma más sencilla, hermanos. Cuando en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a orar al Padre, a pedir al Padre por la venida de su reino, por la venida del reino de Dios a la tierra, y que sea hecho su voluntad, que sea hecha su voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, pues cuando habló de ese reino se estaba refiriendo al gobierno mundial de Cristo sobre las naciones. Venga a nosotros tu reino, ese reino que ha de venir sobre la tierra, a la tierra para gobernar las naciones, aún está en el futuro, aún no ha venido. Evidentemente porque Cristo aún no está gobernando sobre las naciones de la tierra con vara de hierro. Ese gobierno mundial de Cristo va a ocurrir en el futuro, va a venir cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Y ese es el reino que pedimos al Padre cuando oramos el Padre Nuestro. El gobierno mundial de Cristo. Sin embargo, el reino, la familia de Dios está en la tierra. Está en la tierra, en las personas de los hijos del reino. como enseñó Jesús en esa parábola, los hijos del reino y los hijos del maligno. Nosotros los cristianos somos los hijos del reino. El reino de Dios está en la tierra, en la persona de los verdaderos cristianos. En la persona de los cristianos, que son la iglesia de Cristo, el reino de Dios está en la tierra. Pero este reino de Dios aún no ha comenzado a gobernar el mundo juntamente con Cristo. Esto que quede claro. El gobierno mundial que los cristianos, que nosotros, hemos de ejercer sobre las naciones de la tierra, aún no ha comenzado, y va a comenzar cuando venga la era venidera, cuando venga el Señor Jesús. Es cuando gobernarán los cristianos vencedores, van a gobernar los mártires vencedores resucitados, van a gobernar con Cristo sobre las naciones de la tierra. Ese es el reino que va a venir en el futuro, esa manifestación gloriosa del reino de Dios. Y ese es el reino por el cual pedimos al Padre cuando oramos el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Pero repito, el reino de Dios está en la tierra, en la persona de los verdaderos cristianos. Nosotros somos los hijos del reino, somos la familia de Dios. La familia de Dios y el reino de Dios es lo mismo, es exactamente lo mismo. La familia de Dios vino a la tierra en la persona de Jesús, cuando estuvo en la tierra, y en la persona de los verdaderos cristianos, de los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios, y por lo tanto, hermanos, el reino de Dios está en la tierra, porque los cristianos verdaderos estamos en la tierra, los hijos de Dios estamos en la tierra. Lo que aún no ha venido, hermanos, es ese gobierno mundial del reino de Dios que vamos a comenzar, que vamos a ejecutar, que vamos a comenzar cuando el Señor, el Rey del Universo, pues venga del cielo con gran poder y gloria. Y esto es lo que no entiende, no llega a entender ese teólogo titulado, este teólogo de pacotilla tan famoso que se llama Mario Olcese y otros como él, que predican la mentira absoluta de que el reino de Dios no está en la tierra. Y que el Señor Jesús, dicen ellos, que el Señor Jesús no reina sobre su iglesia, no reina sobre los cristianos, sino que el reino de Cristo va a comenzar solamente en el futuro. Eso es un total disparate. Por supuesto que Cristo reina sobre su iglesia, él reina sobre nosotros los cristianos, nosotros estamos sometidos a su gobierno. Por lo tanto, claro que el Señor Jesús reina sobre nosotros, gobierna sobre los cristianos. Decir que el Señor Jesús no gobierna sobre los cristianos es un absoluto disparate que solamente lo puede enseñar alguien que no tiene ni remota idea de la doctrina cristiana ni del verdadero evangelio. Vamos, mañana tendremos la segunda parte de esta charla. Creo que ha sido una de las mejores charlas que hemos tenido, no de los mejores estudios, sino de las mejores reuniones que hemos tenido. El asunto del reino de Dios es muy importante, es fundamental hablar sobre el reino de Dios. Mañana tendremos la segunda parte. Vamos a ver cuál era el verdadero evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Hoy hemos visto pues el evangelio que predicó Cristo y el evangelio que predicó el apóstol Pedro ahí en Pentecostés. Pues mañana veremos el mensaje, el evangelio que predicó el apóstol Pablo. La segunda parte, cuando estudiemos algunos pasajes que vamos a ver. Y repito, hermanos, no nos dejemos engañar por estos falsos maestros que andan por internet predicando que el reino de Dios aún no ha venido, o que el reino de Dios se esfumó al cielo, que los cristianos no formamos parte del reino de Dios. Por ahí esa doctrina que falsos maestros como Mario Olcese pues la están predicando bien claramente. Conozco hace varios años a este falso maestro, a Mario Olcese, hemos debatido bastante, y él aún sigue predicando y sigue enseñando ese disparate, sigue enseñando esa patraña de que el reino de Dios va a venir solamente en el futuro, que el reino de Dios, según él, no está en la tierra. Eso es un total disparate. Sí, adelante, hermano Gerardo.
Mire, hermano Tito, yo quería saber si algún momento podrías hablarnos, no sé si más adelante o ya lo tienes en conferencia, acerca de este asunto de la unificación de las iglesias, de este tema del ecumenismo que se está haciendo bastante familiar por la zona donde yo vivo. Entonces quería ver si algún momento tú puedes hablar sobre este tema.
Sí, hermano, lo que pasa es que lo tengo que escribir, tengo que hacer un estudio sobre esto. Cuando ya lo tenga escrito, cuando lo tenga redactado, lo tenga ordenado, pues ya lo compartiré con vosotros, porque de momento pues creo que no tengo nada escrito sobre el ecumenismo. Hombre, tengo cosas escritas sobre la Gran Ramera, que bueno, ya hablaremos, retomaremos otra vez el tema de la Gran Ramera, pero sobre el asunto en concreto del ecumenismo sí, ya prepararé algo por escrito y ya lo compartiré aquí, lo veremos aquí en él. Porque es algo que se está infiltrando mucho en las iglesias, no solamente en la Iglesia Católica Romana, sino en las iglesias evangélicas. Hay un movimiento bien claro de unificación, de que todas estas iglesias se unan para formar una religión ecuménica mundial. Eso se está viendo bien claro.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermana.
Gracias, paz, a todos mis hermanos, gracias, y también para usted, hermano Tito. Bueno, muy lindo el estudio, de verdad me queda claro y me gozo con estas palabras de que el reino de Dios está bueno, es representado por nuestro Señor Jesucristo, y sí, yo también creo que Él está todo hasta el fin del mundo y está con nosotros, que no se fue. Me quedo con este versículo en Mateo 28, al final del versículo 20, la parte B dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ese es un gozo para mí, saber que Él sí está con nosotros y nos alienta y a cada uno de nosotros. Así que el reino de Dios sí que está con nosotros, hermanos. Muchas gracias.
Así es, hermana. Muy bien. Gracias, hermana. Y yo voy a terminar también, hermanos, ya citando también otro versículo que se encuentra en Hebreos, capítulo 5, verso 9, un pasaje muy importante. Ya lo mencionaba antes, pero vamos a leerlo. El verso 8 y el verso 9, vamos a leerlo. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que ahí lo dice bien clarito: el Señor va a salvar eternamente solamente a aquellos que le obedezcan, que le obedezcan. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo, lo que yo mando?, dijo Jesús. Entonces, o cuando dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, lo que Él manda. Él es el autor de la eterna salvación para aquellos que le obedezcan. Por lo tanto, aquellos iglesieros que enseñan que no hace falta obedecer a Jesús para ser salvos, como dicen, por ejemplo, algunos, por ejemplo, esta señora llamada Magdalena, que es una evangélica, lo decía hace unos meses, lo decía bien clarito, y además se cabreaba cuando yo le citaba este pasaje y le decía que el Señor va a salvar solamente a aquellos que le obedezcan. Ella se cabreaba, se enfadaba, como si esto le sonara a herejía. Y es absolutamente demencial, es increíble lo que está ocurriendo en las sectas evangélicas, cómo han sido engañadas por Satanás para hacerles creer que no hace falta obedecer a Jesús para ser salvos. Cuando la escritura, la palabra dice bien clarito que Él es el autor de la eterna salvación para aquellos que le obedezcan. Bien, pues esto es lo que quería terminar con este versículo tan importante. Y ya vamos a terminar, hermanos, esta primera parte. Mañana a la misma hora, aquí en la sala, pues tendremos la segunda parte. Hermano Antonio, si eres tan amable, podrías despedirnos ya la reunión, la charla, con una oración, una sencilla oración, y ya pues nos veríamos mañana a la misma hora.
Amén. Oremos a nuestro Padre. Padre Celestial, Padre Santo, Padre Bueno, te agradecemos por la oportunidad que nos concedes en esta tarde de estar aquí en esta charla bíblica. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el Hijo de Dios. Gracias, Padre, por todos los hermanos que han estado aquí participando y por aquellos hermanos que están escuchando la charla grabada. Gracias por tu palabra, Padre Celestial, que en los textos que se han mencionado nos infunden aliento, ánimo, esperanza, nos aclaran algunas dudas. Y gracias, Señor, porque el reino de los cielos está entre nosotros. Gracias porque Jesucristo es nuestro Rey, es nuestro Señor, es nuestro dueño absoluto. Y gracias, Padre, porque en tu palabra se declara que nosotros somos reyes y sacerdotes. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero por fe ya lo somos. Gracias, Padre Celestial, porque es un aliento el reconocer que mientras estamos en esta tierra, en esta vida, en las diferentes luchas y pruebas que podamos tener cada uno de nosotros, sin embargo, hay una esperanza maravillosa y bendita para nosotros. Somos del reino celestial, somos del reino de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Rey, lo reconocemos. El reino de Dios se ha acercado, así como decía Juan el Bautista, refiriéndose a Jesucristo. El Jesucristo mismo, cuando hablaba acerca de que el reino ya estaba en medio de esa gente, de esos hermanos. Hoy en día nosotros podemos declarar tal cual como ellos. El reino de los cielos está entre nosotros. Gracias, Padre Celestial, por esa confianza que nos otorgas, por esa tranquilidad, por tu palabra, Señor, que tu palabra es verdad. Y no importando los falsos maestros, aunque se digan creyentes, pero enseñan otro evangelio. Sin embargo, te agradecemos, Padre, porque tu palabra es la verdad. Tu palabra es clara y precisa. Gracias, Padre, por el hermano Tito. Rogamos tu bendición en la vida de él para que le ilumines y podamos todos juntos ir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Gracias por cada uno de los participantes. Señor, tal vez alguno que otro todavía tenga alguna duda en algún tema. Señor, yo ruego que tú vayas aclarando, vayas despejando las dudas y vayas dando entendimiento en cada uno de los temas que son importantes, son de relevancia para nuestra salvación. Gracias, Padre Celestial, bajo tu cuidado quedamos y con tu ayuda y es tu voluntad, nos estaremos reuniendo en la próxima oportunidad aquí mismo en esta sala de conferencias, sala de charlas bíblicas, y te agradecemos por este medio, porque mientras lo tenemos podemos disfrutarlos, así como nuestro hermano Tito compartía con nosotros, tal vez en un futuro cercano ya no lo tengamos, ya no tengamos esta oportunidad de participar. Sin embargo, ahora que lo tenemos, tratemos de aprovecharlo. Padre, ayúdanos para participar el máximo de tiempo que podamos, Señor. Danos el tiempo, danos el espacio en nuestras agendas, en nuestros horarios, con nuestros trabajos. Coordina, Padre Celestial, para que nos des la oportunidad de estar aquí. Padre Celestial, y rogamos por aquellos hermanos que lamentablemente por una u otra razón no pueden estar aquí. Que tu palabra les bendiga, que sean bendecidos ellos, bendecidos con toda bendición. Con toda bendición, como dice tu palabra. Padre Celestial, la gracia y la paz tuya de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de los oyentes, en cada uno de nosotros. Lo pedimos todo y te lo rogamos todo por medio de Jesucristo, quien es nuestro Señor, quien es nuestro Rey, que pronto viene. Amén y amén.
Amén, hermano. Gracias, querido hermano Antonio, por esta bella oración. Gracias por todo, gracias por haber estado aquí, hermanos, en la sala de charlas. Ya sabéis, mañana ya podéis bajar la charla que tuvimos ayer, la charla de anoche, está publicada ya en internet, y mañana pues estará publicada esta, ya también la podréis bajar. Y como ya he dicho, mañana tendremos la segunda parte sobre el tema de el Evangelio del Reino de Dios, la buena noticia del Reino de Dios. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado por aquí. Gracias también a los que no han estado, a los que no quieran estar también, les damos las gracias. Sabemos que estas charlas las baja mucha gente, las escucha mucha gente. Un abrazo a todos, hasta mañana si Dios quiere, y nos vemos aquí a la misma hora en el mismo sitio. Hasta mañana, hermanos.
Hasta mañana, hermanos.
llegar, pero a todo debe renunciar.
Pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.